de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú.
El mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y pasó la madrugada.
Guitarra, dímelo tú. Este tema que está sonando, la letra es de Atahualpa Yupanqui y es también el título de un disco en directo de María Lavalle, nuestra invitada hoy. Bienvenida, María, y gracias. Gracias por recitarnos también ese pedacito de esa letra tan maravillosa de Atahualpa.
Gracias a ti, Isabel, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Guitarra, dímelo tú. Es un trabajo muy especial por muchos motivos. No sé por dónde empezar. No sé si empezar por los textos o quizá podemos empezar por dónde se grabó el disco. ¿Te parece?
Cómo no, por supuesto que sí. Bueno, el disco se graba en la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Me preguntarás que por qué. Ellos me invitaron hace unos meses a cantar en la Asociación de Vecinos porque ha nacido un movimiento que se llama Barrios que Despiertan, en vista de que le cierran bibliotecas, guarderías, los recortes, hay un 70% de paro juvenil, todos los horrores que están pasando, ¿no? Entonces voy a hago dos conciertos para Orcasitas. Y entonces la historia de este disco es muy especial en mi vida, porque normalmente yo hago las canciones y hacemos el disco y después lo defiendo. Aquí no, yo siento como la necesidad de estas canciones. Después el público me las va pidiendo. Decido por fin grabar este disco porque me parece increíble, ¿no? Pero como que te sientes muy reconfortado de que sea el público el que te esté llevando. Entonces llega el momento de que me planteo hacer este disco, me planteo hacerlo en directo. Y qué mejor público que Orcasitas, ¿no? Porque Atahualpa cantaba siempre en fábricas, en barrios obreros y cantaba donde lo llamasen, pero él siempre hacía hincapié en ir a ese tipo de sitios, ¿no? Entonces me pareció que no iba a tener yo mejor público que la gente que tanto cariño me había regalado en mis anteriores conciertos. Y de ahí les expliqué que iban a estar conmigo, fueron cariñosísimos y bueno, ya mi destino está unido para siempre a Orcasitas.
Este disco está dedicado a las luchas barriales, a la iniciativa Barrios que Despiertan y a todos aquellos que deseamos vivir despiertos. Eso lo dice también María Lavalle en este disco, en directo. Guitarra, dímelo tú. Orcasitas, sin duda, es un símbolo de lo que es el movimiento vecinal. Ellos consiguieron todo a golpe todo. De movimiento vecinal. Consiguió ser un barrio que se situó ahí sí. En el mapa y empezó a tener vida y a tener instalaciones gracias a esa lucha. Y por desgracia parece que esa lucha tiene que volver.
Exactamente.
Porque tiene que volver. Muchas cosas que se ganaron se están perdiendo.
Se están perdiendo, exactamente, esa lucha. El barrio es una maravilla porque ellos trazan las calles, les ponen los nombres, o sea, consiguieron una cantidad de cosas. De hecho, me contaban que tienen un premio de la ONU, ¿sabes? Porque es un barrio muy, muy emblemático, ¿no? Y eso prueba al final algo tan elemental como que cuando la gente se une y va de corazón, ¿sabes? Y lucha junta al final, sí que hay cosas que hacer. Porque a veces, no solamente en España, sino en montones de sitios, pues la gente está a veces como desmotivada. Y a mí me encanta cuando somos capaces de unirnos y luchamos por algo en lo cual creemos.
Estamos como dormidos, ¿no? Como el símbolo que tú utilizas,
claro. O
la metáfora que utilizas en esta dedicatoria y deseamos vivir despiertos. También, de algún modo, las letras de Atahualpa vuelven a ser actualidad.
Bueno, yo quiero empezar por una crítica a mí misma, vaya eso por delante. Yo soy también autora de canciones. Entonces, desgraciadamente, claro que desde los años 80 hasta ahora hay grandísimas y maravillosas canciones, pero no hay muchas canciones que la gente sienta la necesidad de cantar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. Hace unos días yo estaba mirando la televisión y pasaron una manifestación en Cataluña con todo lo que está pasando en Cataluña. Entonces, la gente se puso a cantar Luis Llach y cantaba La Estaca, que es una canción que no sé, tiene muchísimos años, ¿no? Entonces, los compositores o autores de canciones, porque a mí la palabra compositora me parece como demasiado para mí, yo escribo, soy una escribidora, digamos, de canciones, no hemos sabido hacer canciones emblemáticas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Canciones que, pues eso, lo que te estoy diciendo, que cuando de repente estás sufriendo por algo muy concreto, por una carencia muy concreta, nos ponemos, y de hecho en Argentina siguen cantando Todo Cambia, ¿sabes? O sea, y bueno, y ojalá que surjan canciones que la gente se ponga a cantar cuando se unan en una para pedir lo que sea o para reivindicar lo que sea, ¿no?
Efectivamente, María, tú también compones y cuando cantas textos de otros, yo creo que el criterio siempre en los textos tuyos o ajenos es la profundidad, el mensaje, la calidad, ¿no?
Sí, eso sí. Es decir, yo necesito cantar textos de calidad, ¿sabes? Porque claro que lo perfecto es unir un texto extraordinario con una música extraordinaria, pero si me ponen contra la pared, lo que más me importa es el texto, ¿sabes? Entonces, y sufro muchísimo a veces cuando pongo la radio y veo que hay, ¿sabes?, que ponen unos textos muchas veces de
canciones. Exceso de frivolidad.
Bueno, sí, pues sufro porque te diré que también viene gente joven a mis conciertos, ¿sabes? Y les encanta, incluso niños, hijas y nietas de amigos, y les encanta. Por lo tanto, sí que intento cantar lo que siento y que lo que canto tenga una hondura poética.
Qué pena que no me duela tu nombre ahora.
Hondura poética como la de este texto de Alfredo Zitarrosa.
Alfredo Zitarrosa, supongo que todos lo saben, pero por si acaso, era un cantautor y para mí también un poeta extraordinario. Fue muy amigo de Atahualpa y esto es una canción de desamor, ¿no? Donde dice, qué pena que no me duela tu nombre ahora. Yo creo que todos hemos sentido el desamor. De hecho, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Que de repente te cruzas por la calle con un antiguo amor y te preguntas, ¿pero cómo me pudo gustar este impresentable? El otro día fui a ver un espectáculo de una compañera española maravillosa que se llama La Chica. Y entonces ella decía que le cantaba a un brasilero que le había gustado, pero que después la cosa se había torcido y lo llamaba en su canción Rata Inmunda, Serpiente Venenosa, Alimaña. Bueno, como lo mío es más poético, pues interpreto la canción de desamor de Zitarrosa.
Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podía perdonarte y llorar? Cuando vendrás a buscar lo demás, la que ayer te quería, hoy te puede olvidar. Cuando vendrás a buscar a los demás, la que que ayer te quería, hoy te puede olvidar. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor.
De uno en uno. En Onda Madrid.
María Lavalle, naciste en Buenos Aires y allí viviste durante la infancia. Luego te has movido por muchísimos países, por muchísimos sitios. ¿Dónde crees tú o dónde consideras tú que tienes tus raíces?
Pues mira, mi patria es la gente que yo quiero, las canciones que me gustan. Estoy en muchos sitios bien y quiero a muchísima gente de sitios diversos, ¿no? Al final, mi patria son mis afectos.
Pues qué bonita frase, qué bonita frase. Has vivido en Holanda, en Francia, en Grecia, en España, en Portugal, en Argentina. ¿Qué has ido tomando también? Porque tu forma de interpretar y de componer y de hacer música, pues es bebes de muchos lugares, ¿no? Tan pronto es la canción francesa, como es el fado, como es el tango. ¿Qué has cogido de cada lugar al que has ido?
Ah, les he robado lo que me gustaba.
¿Te has ido quedando?
Claro, es decir, yo te voy a decir una cosa, que ahora lo de la fusión está súper en boga y tal, pero yo siempre digo que, por ejemplo, yo viví en Buenos Aires hasta los 7 años y después, debido a la carrera de mi padre, es que he ido viviendo en esos países y después yo ya sigo viajando como viaja todo el mundo.
¿A qué se dedicaba tu padre?
Era diplomático. Entonces, tú date cuenta que una niña, como millones de niños, ¿no?, que te trasplantan de Buenos Aires a La Haya, en Holanda. Entonces, en La Haya no había un colegio español. Entonces me mandan a un colegio francés, porque a mi padre le encantaba la cultura francesa. Entonces, era una niña que en mi casa era la típica familia argentina y hablábamos en español. Que iba al colegio en francés, por lo tanto, con mis amigos hablaba en francés. Pero luego, si a la salida del colegio quería una chocolatina, la pedía en holandés. De manera que a todas las personas que ahora están constantemente, todos los niños ya están fusionados. Es decir, ¿qué es eso de la fusión? Yo ya me fusionaron sin querer, de chiquita. No tengo ningún mérito. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que de todos los sitios donde uno va, uno se nutre, pues, de la literatura, de la música. Tus padres te llevan a los museos, a conocer las catedrales, a conocer no sé qué. Te vas y, bueno, si no eres ciego y sordo, pues
algo te queda.
Pues, claro, y a los ciegos y a los sordos también se les queda, ¿eh? Porque también la gente ciega, por la que tengo admiración profunda,
a veces más,
viajan,
incluso.
Claro, pero bueno, me refiero metafóricamente en el sentido
hablando,
de que
sí.
Hablando, ¿no?, con todo mi cariño, y te digo, yo tengo una amiga ciega que viaja, que no veas cómo viaja y lo que disfruta. Seguramente se entera de muchísimas cosas que yo no me entero. Entonces, te quiero decir que si, digamos, que si no eres, insensible, pues te vas nutriendo. Entonces, yo canto, al final canto pues lo que yo siento, porque creo que ahí hay que ser muy, muy verdad, ¿no? Hay que cantar lo que uno profundamente siente y lo que a uno le gusta y procurar hacerlo lo mejor que se pueda.
O sea que también, pues, como yo decía antes, cuando eliges textos de otros,
sí,
son cosas que tienes que compartir y
pero
sentir.
Claro, además te voy a decir una cosa, a mí me parece que es como, hay una expresión española que a mí me encanta, eso de ponerle puertas al campo. Es decir, ¿por qué una persona tiene que cantar solamente un género? No, señor, va a crecer si se va nutriendo y los va mezclando. Y eso lo he sabido yo. Al principio me ponían verde, ¿eh?, porque hice un espectáculo que al principio me decían, bueno, que se llamó La Pena Golfa, que era, yo intentaba demostrar todo lo que tenían en común el tango y el fado, que tienen muchísimo. Entonces hay una historia maravillosa y es que yo voy con músicos españoles, músicos argentinos y músicos portugueses. Entonces,
que son habitualmente siempre,
sí,
tus músicos.
Que son mis músicos, sí. El que más tiempo lleva es español. Entonces, al principio los fadistas y los tangueros ni se miraban. Es que ni se miraban. Y ahora se adoran. entonces los tangueros ahora hacen fados y los fadistas hacen tangos y hacen lo que, lo bueno, ya estamos, ya nos queremos muchísimo y ya han terminado de aceptarme, pero al principio mis propios músicos, porque son mundos muy, muy cerrados, eran mundos muy cerrados, donde la idea de mezclarse no les hacía mucha gracia, ¿eh? No había fadistas que cantaran tangos y sin embargo ahora hay muchísimas. O sea que me voy a conceder, y perdón porque no quiero pecar de soberbia, pero sí que fui una de las guerrilleras que empezamos con la cosa de la fusión hace ya muchísimos años.
Bueno, ¿y me puedes explicar qué tienen en común, por ejemplo, Atahualpa y George Brassens?
Muchísimo, porque han defendido al final, defienden exactamente lo mismo. Defienden pues todo lo que concierne el horror de la explotación del hombre por el hombre, que desgraciadamente para nosotros sigue absolutamente vigente. Defienden una idea de la dignidad del ser humano, y tienen además una ironía los dos, porque ambos, cada uno, eran muy socarrones, inteligentísimos y cultísimos. Cultísimos, porque Brassens era un pozo de ciencia, te podía hablar de François Villon, de lo que quisieras, de todo lo que rondara literatura y poesía, era un genio, y Atahualpa también. Entonces, pues creo que lo he dicho en otras ocasiones, es como si cantara lo mismo. O sea, tengo la misma, no tengo que poner mi alma no me tengo que colgar de otro árbol, es lo mismo.
A Brassens, de algún modo, le rindes homenaje en un trabajo anterior.
Sí, le dediqué todo un disco, todo en francés, que la verdad es que me di ese gustazo, pues yo comprendo que es más difícil que fuera de Francia, pues alguien que se pone, bueno, pues me di el gusto, mira, una vez en la vida hay que darse el gusto, y estoy contenta. Ese disco, siempre que puedo, canto dos o tres temas de Brassens, porque lo adoro, y te diré que como Atahualpa llega a París en el año 50 y Brassens triunfa a partir del año 52, le pregunto a todo el mundo, nadie me ha sabido contestar si se conocieron. Desde luego han debido de oír el uno del otro, ¿sabes? Porque Atahualpa, hay una historia maravillosa. Atahualpa llega a París en el año 49-50, exilado, pues se tuvo que ir de la Argentina, porque lo perseguían, lo trataban fatal las autoridades que había en ese momento. Entonces él llega a París. Y conecta con Paul Éluard, con el fantástico poeta, maravilloso poeta francés. Y él va a vivir a casa de Paul Éluard. Y una noche Paul Éluard le dice, ¿a ti te importaría que vienen unos amigos esta noche a cantar? ¿Te gustaría cantar una canción? Y yo, sí, sí, sí. Entre esos amigos había un genio llamado Edith Piaf, que era la gran reina de París, que no hablaba muy bien español. Pero no hacía falta, porque cuando terminó de cantar Atahualpa le dijo, ¿tú quieres cantar conmigo? Claro, Atahualpa le dijo que claro. Y Edith Piaf, ella de su peculio, alquila un teatro, el Teatro de l'Athénée, y le hace, otra palabra española que adoro, le hace de telonera. Es decir, hace unos carteles que ponían, lo tengo y lo ponemos a veces en el espectáculo. Edith Piaf le va a cantar a Atahualpa y al público de París. Canta ella primero. Y Atahualpa, que era un absoluto desconocido, triunfa en París y de ahí triunfa al mundo, en el mundo. Y vivió muchísimos años en Francia, de hecho muere en Francia. Y él decía que su deuda con Edith Piaf era tan grande que no se la iba a poder pagar en este mundo, que se la iba a tener que pagar en el otro. Ahí tienes. ¿Qué tienen en común Atahualpa y Edith Piaf para que uno cante al principio ya cantara el maravilloso repertorio de Edith Piaf y Atahualpa que cantaba sus canciones y temas de cultura andina, folclóricas? Pero ya ves, fue un éxito. Y estamos hablando del año 50.
Atahualpa Yupanqui, de quien hay textos en este disco, es más, ese Guitarra Dímelo Tú, que da título a María Lavalle en directo, Guitarra Dímelo Tú, pero creo que es a raíz, ya nos has contado un poco cómo surge este álbum, y a raíz del disco creo que te viene la idea de hacer también una especie de homenaje a Atahualpa Yupanqui, un homenaje sí, muy a tu manera, porque tú también eres muy, no decir, pues voy a hacer un disco, no, un espectáculo, te gusta también mezclar mucho música, poesía, sí, interpretación. A ver, bueno, sorpréndeme, entonces, ¿qué nos tienes preparados?
Bueno, te diré que efectivamente a mí me encanta mezclar música y poesía y soy una enamorada absoluta del mundo del teatro, ¿eh? Entonces, pienso que sería muy bonito, sueño que sería muy bonito hacer un espectáculo en torno a la figura de Atahualpa y llamo a la puerta de Jaime Chávarri y le digo, yo estoy haciendo esto, voy a grabar este disco en Orcasitas, ¿por qué no vienes? Y si te gusta, hablamos, porque Jaime no me había escuchado cantar nunca. Y vino Orcasitas y le encantó y me dijo que sí. Entonces, la primera alegría es que Jaime dice que sí. La segunda alegría es que se lo proponemos a la gente que yo venero de la abadía. Yo tengo una adoración y una admiración sin límites por José Luis Gómez y su gente. Esta es la cuarta o quinta vez que voy a la abadía, que es un teatro de Madrid, que estarás de acuerdo conmigo, que es como una joya. Y por último, la última alegría es que me va a dar la réplica Emma Suárez, que es una actriz extraordinaria y que nos ha gustado que fuese una mujer la que hiciera de Atahualpa, ¿no? Porque Atahualpa, tú no sabes cómo defendía Atahualpa a las mujeres. Bueno, tuvo un sinfín no sé si debo decir esto, pero en fin, está en su biografía, tiene una historia personal muy, muy potente. Pero luego hay una historia maravillosa y es que la mujer que él más quiso, su mujer, que era francesa, que se llamaba Nenette, era una gran música. Entonces, en guitarra, dímelo tú, tú verás que pone que la letra es de Atahualpa, la música es Pablo del Cerro. Pablo del Cerro era su mujer, que como en ese momento el mundo del tango y de la música folclórica en la Argentina está muy cerrado para las mujeres, ella firma con un nombre masculino para registrar su canción. Es increíble. Pero Atahualpa, por supuesto que después dijo a bombo y platillo que Pablo del Cerro era fue su segunda mujer, pero con la que estuvo más años, él, y tiene un hijo que se llama El Colla. Y desde luego él siempre iba y venía y vivió en Francia y se muere en Francia, el pobre, solo en su habitación de hotel. Pero yo creo que sin duda es la mujer que él más quiso y a la que más lealtad le demostró. La fidelidad es otra cosa. Pero si hablamos de lealtad, a la que él quiso de verdad y le fue leal, esa a Nenette, que insisto que era una, y que influyó muchísimo en muchos temas de Atahualpa, porque el tema de las chacareras, ella siempre estaba insistiéndole que hiciera chacareras, que hiciera chacareras. Que también me gusta poner ahí un puntito de que sea un tema, que el disco empiece con un tema compuesto por un hombre y por una mujer.
Atahualpa, Los ejes de una vida, un espectáculo dirigido por Jaime Chávarri, una idea de María Lavalle, y cada vez que te metes en una historia, te documentas al máximo, pero entiendo que no solamente es un ejercicio de documentación en el sentido estricto, decir voy a preparármelo bien, sino vamos, que es que te apasiona, a juzgar por cómo lo cuentas.
Sí, las dos cosas, Isabel, es decir, primero me apasiona, pero luego, si tú te enfrentas a hacer un disco en torno a Brassens o en torno a Atahualpa, tú imagínate como yo venga aquí, te cuente alguna tontería o te diga una cosa que no responda a la realidad. Entonces, viví durante 2 años con Brassens y ahora vivo con Atahualpa. O sea, es que vivo con él. Además tengo fotos de, no sé cómo, ahora todo gira en torno a Atahualpa y a la gente y a sus amigos, también a Zita Rosa, a Chabuca, ay, perdón. A Mercedes Sosa, es decir, que estoy todo el día con ellos. Y te diré que tengo la sensación de que Atahualpa está probando el proyecto, porque mira cómo la gente me va diciendo que sí y el mérito es de él. Es decir, yo creo que me lo invento, pero Jaime Chávarri yo creo que debe de haber pesado. Algún día, si quieres, invítalo y se lo preguntamos.
Vale.
Pero independientemente de que le...
Será un placer.
Te quiero decir, independientemente de que le guste lo que yo hago, no cabe duda de que cualquier persona sensible y culta ante la figura de Atahualpa, pues es adoración, ¿no? De manera que yo estoy convencida de que me está ayudando, esté donde esté, sea un átomo, la energía, los árboles que él tanto amaba o los pájaros que él adoraba, la música de... Porque él pide ser enterrado debajo de un roble, porque va a tener siempre la música de los pájaros. Está enterrado en Cerro Colorado, en Córdoba, Argentina. El lugar es maravilloso, porque ahí tienes los cerros que él amaba, el río, o sea, es maravilloso. Pero yo estoy convencida que hoy aquí está Atahualpa, porque me está ayudando muchísimo.
Y María, ¿algún poeta o cantautor español que te gustaría hacer algo como lo que has hecho con otros artistas?
Bueno, vamos a ver. Yo tengo, a mí me encantan muchísimos cantautores y artistas españoles, pero yo tengo una, porque uno tiene derecho a tener sus altares. Yo tengo sobre todo a Aute. O sea, y de hecho, cuando hago mi primer disco, están Aute y otro que también estimo muchísimo y quiero mucho, que es Amancio Prada. Pero por Aute, a Aute le dedico una canción. El disco se llamaba, el disco tiene como, no sé, los años, ya he perdido.
¿Sabotaje?
No, era no, Frutos Compartidos.
Ah, perdón,
Frutos
sí.
Compartidos. Entonces, en Frutos Compartidos hay Aute está conmigo y Amancio está conmigo en otra, pero yo luego, aparte de todo, le dedico una canción a Aute y tuve la inmensa alegría de que ellos dos estuvieran conmigo en el estudio. Y yo, para mí Aute es un grandísimo poeta. Ahí sí que tienes un caso de que me parece sus letras son, para mí es un poeta más que un cantautor, pero digo que hablo de mí, espero que nadie le moleste, pero para mí es un grandísimo poeta Luis Eduardo Aute.
Y si volvemos a este disco, A Guitarra Dímelo Tú, por ejemplo, si te parece que escuchemos Me he de guardar, el corte 4, me dices, a ver, me cuentas algo,
sí,
antes de que lo escuchemos.
Es muy pues sí, esa canción es de otra de mis diosas, que es Chabuca Granda. Entonces, de alguna manera, cuando conozco esta canción, a mí me emociona incluso más. Sus grandes éxitos, como sabemos, son La Flor de la Canela, tiene cosas extraordinarias. Pero a mí este tema, lo que dice, me llega al alma, porque lo que dice es que es alguien que ya se ha ido al mundo del silencio, al mundo de las sombras, y le dice a su amor que lo va a esperar bajo un almendro y al pie de un rosal, que creo que es la manera más bonita que tú le puedes decir a alguien: te voy a esperar allí donde nos encontremos, cuando estemos ambos en la sombra.
En un hoyito iré yo a parar, solititita me he de guardar, dentro la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro te he de esperar. Los ojos se me secaron y es que no puedo llorar y se secaron. El pecho se me ha dormido y es que ya no puedo amar y se ha dormido. En un hoyito iré yo a parar, solititita me he de guardar, dentro la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro te he de esperar. Dentro la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro esperar.
De uno en uno. Onda Madrid.
María Lavalle, nos has destacado la importancia que tienen los textos que eliges para ti a la hora de interpretarlos y nos vas contando de cada canción que vamos escuchando toda una historia. Entonces, como hay más temas y hay más autores y no nos va a dar tiempo a escucharlos a todos, sí me gustaría que me dijeras por qué has elegido a los que están.
Bueno, porque son los que me han conmovido, pero también lo que creo que hemos dicho al principio de la entrevista.
Que te ha llevado el público,
es decir,
a hacer esta
que es
selección.
El propio público el que, por ejemplo, me pide que cante Todo Cambia. Que son canciones que primero siento yo la necesidad de cantarlas e interpretarlas, que después el público me las va pidiendo y que después de 2 o 3 años pues decido ya plasmar un disco así, con esas canciones, en directo, porque a mí me encanta el directo. Donde esté el
bueno, en directo, porque lo dices y porque oímos los aplausos al final, porque el sonido es magnífico.
Sí, porque el teatro de la Asociación de Vecinos de Orcasitas y el público es maravilloso, nosotros llevamos el sonido, pero el sitio tiene una acústica estupenda y es un disco absolutamente grabado en directo y con ellos. Entonces, bueno, pues sí, cada una de esas canciones pues son las que a mí me han conmovido, las que me han gustado. Por ejemplo, no sé si lo vamos a poner, pero me gustaría explicar que en la Argentina también tenemos rancheras, que eso lo sabe poca gente. Las rancheras argentinas son satíricas, no son así esas tragedias maravillosas mexicanas. Son las que yo conozco, son siempre, igual hay alguna ranchera, pero trágica, pero las que yo conozco son siempre como graciosas, como satíricas, ¿no? Y entonces hay ahí dos rancheras porque siempre yo creo que los artistas tenemos que estar buceando y buscando cosas un poco nuevas también, y un poco, bueno, nuevas, son de los años 30, pero te quiero decir que yo creo que hay mucha gente que no sabe que hay rancheras argentinas. De manera que, y también un poco porque como los textos de los cuales estamos hablando sí que es verdad que son textos muy profundos, pues también para hacer reír, ¿no? Porque en un concierto también me gusta que la gente pues me haga palmas, baile un poco conmigo, se ría. No sé, no solamente, no puedes estar todo el tiempo con esa pulsión dramática tan fuerte, ¿no? De manera que bueno, ya te digo, pues tema a tema, canción a canción, ha surgido este disco.
Tema a tema, canción a canción, una primera selección hecha por María Lavalle y la siguiente pues hecha por el público. Como tú dices, sí, dejándote un poquito llevar por esas reacciones que de alguna manera tanto te motivan, porque hablabas antes de la aprobación también o del entusiasmo de Jaime Chávarri ante ese proyecto relacionado con la figura de Atahualpa. Has hablado también de la ilusión, del entusiasmo de tu público ante estas canciones que te ha conducido también a hacer este Guitarra Dímelo Tú, tal y como lo has hecho, como destacábamos al principio, en esa asociación, en ese barrio que es Orcasitas. Y al final es que yo creo que tu entusiasmo lo contagias y lo vuelves a recibir, ¿no te parece?
Pero,
es como una cuestión de energías.
Isabel, ¿cómo vas a vivir la vida sin pasión? La vida tienes que tener pasión. Y si no la tienes, te la inventas. Pero no se puede vivir en esta vida como si fueras un mueble. Y yo creo que hay que apasionarse. Hay que apasionarse, hay que vivir apasionadamente. Por supuesto que sí.
¿Cuáles son tus principales pasiones?
Bueno, pues la gente que quiero, la música, la literatura, la poesía. Ahora me ha dado fuertísimo por el cine. Siempre me gustó el cine, pero tengo una especie de locura madura por el cine.
A ver si te va a dar por crear un proyecto cinematográfico. Te veo en el camino, ¿eh?
Ojalá. Lo que sí puedo decir es que estoy en un momento, bueno, estoy en un buen momento en el sentido de que estoy disfrutando muchísimo con todo lo que estoy haciendo. Y luego, por ejemplo, yo tengo amigas que hace poco oí una frase que me dejó, la gente se rió, yo no me reí nada. Pues una amiga que decía, yo ya no quiero amigos nuevos, ya con los que tengo, ya soy muy mayor. Estamos hablando de una amiga, como no voy a decir el nombre, que ronda los 50. Y yo digo, no. Yo voy a estar siempre abierta a tener amigos y a querer a la gente y a intentar que me quieran a mí. Porque siempre digo que lo mejor que tenemos es la capacidad de querernos, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que me apasiona. anda que no hay cosas para apasionarse. Es que la vida sin pasiones es para mí un horror.
María, ¿en tu familia había artistas? Lo digo por lo de tu padre diplomático y tus pasiones. No sé si estaban o no reñidas con las de tu padre.
No, además a mi padre lo he y lo sigo adorando. Es decir, que bueno, no, sí, pero la única que cantaba ópera era mi abuela materna, que fue además, pero lo cantaba como un hobby. Lo que pasa es que también ya hacía muchas cosas solidarias y se hizo, fíjate tú los amigos que tuvo. Era amiga de Arthur Rubinstein, que le dedica en sus memorias, habla de ella. Fue amiga de Villalobos, apoyó a muchísimos artistas, siempre dentro del ámbito de la música clásica. Lo cual, cuando yo dije en mi casa que yo iba a ser cantante, mi madre me dijo, por supuesto, lírica. Y dije, no, por supuesto, popular. Entonces mi madre, desesperada, dice, bueno, tendrás que aprender la técnica operística. Y me llevó, mis dos maestras son cantantes de ópera. Pero causó un cierto estupor. Luego les gustó, ¿eh? Luego venían a los conciertos, pero al principio fue un poco duro para ellos.
Si yo sé que me querés, si yo sé que me adoras, y si no me...
Dímelo al oído. A ver, María, ya que me vas desgranando tema a tema lo que va sonando, ¿qué me cuentas de este?
Pues mira, este es un tema tiernísimo que lo popularizó en su momento una de mis grandes diosas del tango, que fue Mercedes Simone. O sea, nosotros ahí... Te une muchísimo, porque entre los trangueros de repente, bueno, y a vos quien te guste, tal y cual. Bueno, yo tengo una adoración absoluta por Mercedes Simone. Entonces me enamoró la dulzura de este tema, ¿no? Además es muy bonito, porque además es alguien que no se atreve a decirle que la quiere, ¿no? Entonces ella le dice, dímelo al oído, pero...
Pero dímelo.
Hombre, tírate al río, dímelo. Y tengo que decir también que este tema, mi director artístico es escritor, es poeta, se llama Rafael Flores, y tengo que decir que él adora, es él el que me propone este tema. Y le doy la razón y le digo, sí, es maravilloso. O sea, yo lo conocía, pero tengo que ser honesta y sincera y decir que es Rafael el que más me empuja a grabarlo.
Si yo sé que me querés, si yo sé que me adorás, y si no me lo decís, es porque no te animás. Porque siempre que te miro, con los ojos vos me hablás, y crees que con suspiros todo se puede arreglar. Una vez me enamoré y por tener cortedad me quedé con mi cariño para otra oportunidad. Es mejor que te decidas, no esperes ni un rato más, que los cortos en la vida siempre se quedan atrás. A mí, que nadie se entere de lo que me querés decir. Dímelo al oído, tan solo a mí, te guardaré el secreto, lo juro por ti.
Dímelo al oído, este tema elegido por Rafael Flores, tu director artístico, que según parece ha trabajado con nosotros en esta casa,
sí,
en Onda Madrid.
Sí. Él es un musicólogo, es un gran intelectual, es escritor, poeta y además es el mejor biógrafo de Carlos Gardel. Por ejemplo, vas a Buenos Aires y en todas las librerías están muchísimos libros sobre tango escritos por Rafael. Es una persona maravillosa a quien yo debo muchísimo. Pero bueno, ¿quién se va? Yo intento rodearme siempre de gente mucho mejor que yo.
Te digo, te rodeas de lo mejorcito, tienes buenos músicos que además...
Sí, son buenísimos.
¿Esto cómo ha sido los pasos de la selección? ¿Cómo habéis llegado a formar este grupo o tú has llegado a tener este grupo de músicos que decíamos que son españoles, portugueses y argentinos?
Exactamente.
Parece sencillo ahora, pero ¿el camino cómo ha sido?
Pues complicado y en fin. Entonces la historia empieza. El músico que más lleva conmigo es español, que es Rafael Andújar, a quien yo cariñosamente le digo Farina, que es dos veces premio nacional de guitarra clásica flamenca, que es un musicazo. que es nuestro director musical ahora, ¿sabes? Es el que más dirige los arreglos y tal. Y a él lo conozco desde hace, no sé, 20 y tantos años, y está conmigo en Frutos Compartidos. Como yo vivo desde hace muchísimos años entre Madrid, un pueblecito de Portugal chiquito que se llama Cadima, y he ido, y de ahí, como he vivido de chica también en Portugal y he cantado mucho fado y tal y cual, yo tenía muchos contactos con fadistas. Y Luis Ribeiro estuvo 15 años con Amália Rodrigues. Y es un músico, la guitarra portuguesa que te mata, porque es que la gente llora con cuando toca Luis. Y con esos mimbres, hace más o menos aproximadamente 12 años, yo toco a la puerta de Rafael Flores y le digo que quiero hacer ese espectáculo del cual hablé, uniendo tangos y fados. La cara de Flores cuando le digo eso fue un espectáculo. Uh-huh. Me dijo, tangos y fados. Vos estás loco. Le digo, que no, porque luego la verdad es que cuando nos empezamos a estudiar hay muchísimo en común, es decir, una de las influencias que recibe el tango en los inicios es porque había, es del fado, porque había mucha emigración portuguesa en Buenos Aires a principios del siglo, iba a decir pasado, ¿no? Del 20, del 19, 1870 y tantos, ¿no? De hecho, palabras como descangallado son portuguesas. Entonces no hay ningún fadista que no le gusten los tangos ni ningún tanguero que no le gusten los fados. Y descubro una anécdota maravillosa que Amália Rodrigues en su autobiografía contaba, que ella había descubierto su voz porque cantaba todo el repertorio de Carlos Gardel por las calles de Lisboa mientras vendía naranjas. Bueno, entonces primero viene el español que es Rafael Andújar. Después son los fadistas y finalmente llegan los tangueros. Y ahora nos adoramos todos, sí, estamos todos muy
al
cómodos.
Se miraban pero los principios, con ojos pequeños.
Sí, sí, al principio yo lo que creo es que, bueno...
Y tú te has ido quedando, está claro, con los mejores.
Yo intento rodearme de gente mucho mejor que yo, mucho más inteligente. Te digo porque... Con mis respetos y sin querer criticar a nadie, hay gente que no quiere que los
demás...
Que le hagan sombra. A mí no. Yo quiero que sea, por ejemplo, por Chávarri, por ejemplo. Pero bueno, me parece como un sueño que Jaime Chávarri, que he admirado tantísimas películas de él, que creo que forma parte de lo que es la historia del cine en España. No se puede hablar de la historia del cine en España sin hablar, yo qué sé, del Desencanto o de Las bicicletas son para el verano. Que además Jaime es encantador. Pues si estuviera aquí, no sé si lo conoces.
No tengo
bueno,
el gusto.
Bueno, pues vamos a intentar que lo conozca. Te vas a enamorar de él porque es
pues
que
sería un placer invitarle
es un ser
a este programa.
Extraordinario, que adora el tango, que hizo una película también que se llamaba, creo que era el día, no me acuerdo bien el nombre, pero... Que lo hace con Aitana Sánchez Gijón. Entonces, pues para mí es un sueño. O sea, hay una cosa ahí, es que los artistas, pues siempre estamos llamando a las puertas, porque todos los artistas sueñan con crecer y con hacer cosas nuevas. Entonces, yo que he sido muy tímida, y que sigo siendo muy tímida para una cantidad de cosas, yo cuando tengo un proyecto, yo digo, hay que llamar a la puerta de fulanito, y yo me tomo un café. Voy y llamo.
Es el café lo que te da fuerza.
Uy, sí, yo adoro que nadie me hable mal de la cafeína. Bueno, entonces, para mí es una ilusión y además les estaré a todos eternamente agradecidísima. Por ejemplo, también hice un espectáculo inolvidable con José Agustín Goytisolo. Hice que cantara casi Palabras para Julia. Casi lo lié y estuvimos 3 días en el Teatro Francés haciendo un espectáculo con José Agustín Goytisolo, que a mí como poeta me sigue fascinando, ¿no? Entonces yo creo que si eres artista tienes que tener un poco de... Tienes que tomarte muchos cafés, tener
echarle
mucha...
un poquito de cara.
O de valor. ¿Por qué de cara? Si tú tienes
bueno,
una idea.
Como sinónimo de valor.
Bueno,
lo he utilizado
digamos
a lo mejor.
Que
es más adecuado, indudablemente.
Que tienes
valor.
Que ir y pelearla, hay que pelearla, porque desde luego, si no, vamos a ver. Debe...
Es que, María, si todos pensaran desde la timidez, pues a lo mejor Jaime Chávarri se moría por trabajar contigo y no se atrevía.
No sé,
hay que pensarlo
bueno, no
así.
Sé, el caso es que soy yo la que he ido a proponerle un proyecto, que quede eso claro, y él con su inmensa generosidad es quien ha dicho que sí.
Me has contado la historia de tus músicos, de cómo fadistas y tangueros al principio, pero me gustaría saber qué es lo que ocurre con La Pena Golfa cuando la gente lo conoce en Argentina y lo conoce en Portugal. Tú me estás entendiendo a dónde
sí,
quiero ir a parar, los puristas.
Bueno, pues te diré, al principio me miraban así y después todos se enamoraron.
Como entre los músicos.
Sí, entre el público y entre los puristas. No hay nadie que haya venido a hablar mal del espectáculo que hacíamos. Tuvimos muy buenas críticas. También estuve en la Abadía y me dio la réplica Juan Diego. O sea que...
¡Qué gran actor!
Fantástico. Yo te diré, a mí, de alguna manera, sin que nadie se enfade, pero a mí me ha siempre cobijado muchísimo la gente del teatro. Es decir, yo nunca he tenido un manager atómico de estos así, tipo, yo qué sé, no sé, ya me entiendes.
De estrellas.
De estrellas. No. Yo siempre le... el mundo del teatro siempre ha entendido muy bien lo que yo hago. Debe ser por esa pasión que tengo yo por la poesía, por las razones
la
que
la importancia de los textos.
Tengo
al
que
final.
Decirte que ojalá tuviera yo un manager atómico que entendiera esto y que le encantara. Desde aquí aprovecho esta oportunidad para decirle que me encantaría. O sea, que no tengo nada contra los managers atómicos. Lo que digo es que sí que es verdad que me han acogido muy bien y han sido generosísimos conmigo gente como, pues eso, como Juan Diego, como Aute, como Goytisolo, como ahora Chávarri, como José Luis Gómez, que me abre las puertas de su casa, ¿no? Porque la Abadía es una maravilla, ¿no? Que vea. Entonces, yo estoy agradecidísima. Y en Portugal también y en la Argentina también. Yo tengo muchísimo que agradecer a muchísima gente que ha sido y sigue siendo enormemente generosa conmigo.
Me enamoré una vez.
Sí, es fantástico. Sí. Es una historia de desamor, pero era lo que las tangueras cantan. Esto es una ranchera argentina, ¿no? Y como verás, es satírica. Y ella le dice que ya no te doy al piste. Que ahora no, que se acabó. Que ahora ya no me engañas más.
Y ahora que ya te he largado, ¿por qué me has cansado? Me venís buscando. Y ahora que ya te he largado, ¿por qué me has cansado? Pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepas. Y si te amaba ya no me interesas. Yo soy así, y sé por qué. Quise sincera ser. Y me clavé. Me enamoré una vez, no me enamoro más. Y a mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás. Porque por más que andes a mí no me engañas. Yo te di una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loca, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, ¿querés que lo deje? Y ahora que tengo otro socio, ¿querés que lo deje? Pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepas. Y si te amaba ya no me interesas. Yo soy así, y sé por qué. Quise sincera ser, y me clavé. Me enamoré una vez, no me enamoro más. Y a mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes a mí no me engañas.
María Lavalle, nuestra invitada hoy en De Uno en Uno, en directo. Guitarra, dímelo tú. En el disco, en el libreto del disco, hay palabras tuyas. Ahora que vivimos situaciones y conflictos que creíamos superados, sentimos la necesidad de vibrar con textos que reflejen nuestros sentimientos, los anhelos y las carencias que acechan por doquier, sin dejar de disfrutar y reírnos con toques de humor y de ironía. una definición perfecta de lo que hay en el disco. Lo que tú has dicho, hay momentos duros, hay textos duros, pero también hay momentos pues un poquito para desengrasar, como este último tema que escuchábamos. Y bueno, pues esa necesidad de estar despiertos y de alguna manera de seguir luchando, pero tú lo haces desde el optimismo.
Sí, y desde la inmensa esperanza, porque creo que también hay gente. Mira, cada vez que voy a Orcasita siempre me enseñan cosas, ¿sabes? Te acaricia el alma ver cómo se ayudan entre ellos. Por ejemplo, en la Asociación de Vecinos, pues hay un grupo de mujeres que han perdido hijos drogadictos y que se dedican a ayudar a la gente que está metida en droga. Vas a otra habitación y están las mujeres que están en el tema de violencia de género. Luego, en otro edificio hay un taller que les enseñan a los chicos parados a ser electricistas o albañilería. O sea, te advierto. Y luego, pues no sé, como lo que he dicho antes, ¿no? Esa solidaridad callada, que creo que es de las cosas más extraordinarias que puede haber entre los seres humanos. Por lo tanto, yo creo en los seres humanos y creo en la capacidad de ayudarnos. Y creo que hay que salir de las crisis y habrá que salir pues más fuertes aún.
Un mensaje de esperanza que nos deja María Lavalle, hoy nuestra invitada en De Uno en Uno. Le damos las gracias a José Luis Machuca, que ha estado en la realización técnica. ¿Y te parece que acabemos con Todo Cambia?
Sí, claro que sí. Yo también aprovecho para darle las gracias a Machuca, a ti, mandar un abrazo enorme a vuestro público y decirte que Todo Cambia la compuso un autor chileno llamado Numhauser, Julio, pero que esta canción está unida a la inolvidable Mercedes Sosa, que yo te confieso que si ella viviera, yo nunca me hubiera atrevido a cantar Todo Cambia. Pero ella muere, creo que fue en el 2009, y creo que es una manera de recordarla y de perpetuarla.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el máfino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre,
el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en una tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en una tierra lejana. Cambia, todo cambia. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorría, cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto su huella regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo su huella borró. Yo a tu lado
quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue,